Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche, perdón, en esta mañana. Mire cómo cruzado que estoy. Aleluya. Éxodo capítulo 20, seguimos con la serie de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Pedimos sus fieles oraciones, mis hermanos. La próxima semana estaremos viajando hacia la provincia de Salta, si Dios así lo permite, para compartir allí con los hermanos también. Y desde ya, toda esta congregación le estaré llevando sus saludos para cada uno de los hermanos respectivos, así compartiendo este tiempo específico de Dios a la congregación que se encuentra allí en la provincia de Salta. Leemos en Éxodo 20, analizábamos el domingo pasado acerca del séptimo día que debemos guardar para el Señor, y ahora nos habla acerca del concepto de la honra. Versículo 12 de Éxodo 20, ¿lo tiene? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Incline su rostro, por favor, para orar en esta mañana. Señor, sometemos todo pensamiento sujetos a la obediencia de Cristo y en esta mañana venimos ante tu presencia, Padre. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Padre, que toda mente y todo corazón, todo espíritu, toda alma pueda estar, Señor, sujeto al pensamiento de Cristo para que esta semilla pueda ser semilla que produzca al 100 por 1 donde nosotros sembramos en los corazones. La receptividad de tu palabra, Señor, la de tu palabra que alumbra nuestros corazones por tu Espíritu Santo, pueda traer luz en medio de tantas tinieblas, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué pasaje, ¿verdad? Quizás tantas veces mencionado, muchas veces leído y aún también tocado por diferentes predicadores. Y aún así, como venimos desarrollando esta serie de los 10 mandamientos, ¿a usted le gustan los 10 mandamientos? Dos, tres, sí, algunos no. Pero no se trata si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Por favor, si me arreglan un poquito el monitor porque tengo demasiada ganancia aquí, ¿sí? ¿Puede ser? Y como hemos analizado ya los días subsiguientes al estar mirando acerca de guardar los mandamientos del Señor y específicamente darle a Dios y no robarle a Dios lo que a Él le pertenece, podemos analizar que en cada mandamiento de la palabra del Señor encontramos un detalle, y ese detalle hace a las grandes cosas. Y en esta mañana, acerca de este mandamiento tan pero tan importante, veo familias que tienen hijos y de esto vamos a sustraer una riqueza importante para poder aplicar, ¿verdad? Ahora, el título de este mensaje es La honra a los padres. Este mandamiento establece un puente entre en lo que tiene que ver entre nuestra relación con Dios y aún también con aquellos que nosotros nos vinculamos, o sean con nuestro prójimo. Pero específicamente trata de padres a hijos e hijos hacia padres. Hay un famoso dicho que todos en algún momento hemos acuñado, el hecho de que no hagas a otro lo que no te agrada que hagan contigo. ¿Verdad? De muy jovencito, a mí me gustaba mucho lo que era el boxeo. Y no sabía por qué era esa tendencia, ¿no? De la cual, pasado un lapso de tiempo, seguía muy, muy firme en mi persona, ¿no? Y cada vez que me colocaba delante del televisor para ver el boxeo, tomaba esa actitud, ¿no? De querer darle al otro lo que el otro no le daba, ¿no? Y me tomaba el tiempo, ¿no? Y de esa forma exteriorizaba lo que en sí era una forma de violencia. Y decía yo para conmigo, yo le daría de esta forma, yo haría aquello, yo haría lo otro, ¿verdad? Varones, no nos ha sucedido que muchas veces, pero ¿por qué no haces esto, no haces lo otro? Y es una violencia contenida, donde muchas veces reflejamos y queremos hacer a otro lo que nos parece bien, mejor, ¿no? Y qué más decir cuando miramos algunos videos que son tan, pero tan agresivos, ¿no? Y de esa manera determinamos lo que nos parecería más bien justo, o ese pensamiento propio. En estos días existen muchas reflexiones cristianas que expresan a través de videos algunas moralejas y aún también reacciones o decisiones que son egoístas. Y todo tiene solución cuando uno sabe que está a tiempo, ¿no?, de poder cambiar. Cuando está a tiempo de poder cambiar. Un señor, después de pasar un largo tratamiento por la quimioterapia, al salir del hospital junto a toda su familia, y a camino a su casa, empezó a hablarles a su familia, y cuando llegó a su casa se sentó y le dijo: yo tengo una necesidad de hablar con ustedes de algo importante. Quizás no tendré el día de mañana de tener otra oportunidad. No sé cuánto tiempo podré tener, pero hoy quiero decirles que hoy quiero tomar un mate con ustedes, disfrutar, reírme, aún también llorar juntos, abrazarlos, gozar de lo más preciado que tengo, que es mi familia. Se dirigió a los hijos y le dijo: si querés hacerme, hijo, un regalo, hacémelo hoy. Si querés hablar conmigo, hoy es el tiempo, no mañana. Hoy me es permitido, mañana no sé si yo estaré. Es una expresión de muchos, que está en boca de muchos cuando saben que llega ese momento final. La honra a los padres, qué tema, ¿verdad? ¿Qué tema? ¿Cómo es que nosotros honramos a nuestros padres? La palabra hebrea que se utiliza allí es la palabra kavod. Viene de otra palabra hebrea que significa, que se pronuncia de esta manera, ¿no? Kavad. Y la palabra kavad significa algo que es pesado. Por cierto, todos nosotros sabemos que en esta responsabilidad de honrar a los padres no siempre es una cosa fácil. Muchas veces, especialmente cuando uno llega a una edad avanzada, ¿no?, representa quizás una carga. Porque mientras que las personas están fuertes o independiente pueden hacer cosas. Todo va bien, todo está perfecto. Pero cuando ya hay situaciones que no funcionan, ¿no? Cuando el cerebro ya no activa como tiene que estar, ya comienzan allí los problemas. Cuando no se puede caminar, cuando no se puede cocinar, cuando ya estamos viejitos y necesitamos de un apoyo como el bastón, el no poder higienizarse, o aún también no poder hacer las compras de una forma independiente. ¿De quiénes es que se espera la ayuda? ¿Verdad? Por supuesto que esperamos la ayuda. Mire, yo me incluyo porque llegará ese momento. Hijos, prepárense. ¿No? Prepárense. Nadie dijo un amén. No importa. Pero esperamos la ayuda de los hijos. Por eso el mandato es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, analicemos en esta mañana la importancia de este mandamiento. La palabra honrar quiere decir darle peso, colocar en un puesto de superioridad, estimar de una forma altamente reverenciada, ¿no? Reverenciar a la persona. Vuelvo a repetir, porque colocar en un lugar superior, estimar altamente y de esa manera reverenciar. Si habláramos nosotros con un niño, para un niño el honrar es justamente sujeción, obediencia a los padres que naturalmente esa personita ama. Pero este es un proceso, podríamos decir, natural de maduración. Y saben, en el Antiguo Testamento era importante que el hijo honrar al padre en toda su determinación. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, si no lo respetaba, si no le honraba, ¿saben? Se les daba justamente la pena de muerte por no honrar a sus padres. Esto era tremendo. Mire, para que usted tenga una idea, Éxodo capítulo 21, versículo 17, Éxodo 21, 17 dice así: igualmente, al que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Aquel que maldecía a su padre o a su madre, ¿qué le acontecía? Debía morir. ¿Usted se da idea de lo que sería en estos días si utilizáramos este parámetro? ¿Cuántos hijos desobedientes conoce? ¿Qué le correspondía? La muerte, la pena de muerte. Ahora, vamos a una lectura bíblica. En Génesis capítulo 9 tenemos la historia de, conocida como Cam. ¿Qué sucedió? Por no respetar a su padre Noé, él fue maldecido. Vamos a Génesis 9, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra, la lectura de Dios, de la palabra de Dios en esta mañana. Jóvenes, lean. Lean. Dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Algunos se preguntan, ¿cómo fue llena la tierra? ¿De los hijos de Noé? Mira qué productivo que era Noé. Que de Sem, Cam y Jafet, ¿no?, se multiplicaron de tal manera que llenaron toda la tierra. Ahora, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra. El patriarca, el padre de la familia. ¿Qué hizo? Comenzó a trabajar. ¿Por qué? Porque la familia era mucha. ¿Eh? Plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán. Siervo de siervo será a sus hermanos, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet y habite en tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Escuche, la maldición que pesó sobre la vida de Cam es allí donde surgen los cananeos, los egipcios, los filisteos, los amorreos, los hititas. Los descendientes de Can se establecieron en Canaán, o sea, en Egipto y aún también en el resto de África. Esta generación, esta descendencia, fue maldecida por Noé, por el hecho de haber visto su desnudez. Hay algunos teólogos que dicen que aún también entre Noé y Can, en el hecho de haber visto la desnudez, es que se produjo un incesto. O sea que tuvieron relaciones entre padre e hijos. Imagínense lo que esto, lo que era la poligamia en ese tiempo, donde no tenían parámetros. Ahora, importante saber que esto no es muy claro a nuestros días. No hay una respuesta clara por qué fue maldecido Canaán por el pecado de Can, su padre. Es posible de que haya participado de alguna manera en el pecado de su padre. Posiblemente podremos decir nosotros que ha sido un castigo proyectado, así como Can, el más joven de los hijos de Noé, pecó contra su padre y así se transportó a los hijos más jóvenes y fue castigado. ¿Saben? Pero aún también esto anticipaba un hecho de lo que posiblemente sería esa generación de los cananeos, ¿no? ¿Cómo se distinguían los cananeos? Porque eran inmorales en sus conductas. Había una conducta de inmoralidad presente en ellos. Y saben, también Jesús, luego a posterior en el Nuevo Testamento, ¿no? Él tenía que hablar acerca de este concepto y reprocharles, aún también a aquellos fariseos y los escribas, ¿no? Por dejar sin efecto este mandamiento. Jesús le dice allí en Mateo capítulo 15, en el versículo 3. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, escuche, Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios y todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Pensemos por un instante, mis queridos, présteme atención. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? El de honrar a los padres. Punto número uno. La base de la sociedad, ¿qué es? La familia. Es importante este mandamiento para la familia. Y si la familia se derrumba, aún también toda una nación se va a desestabilizar. ¿Está conmigo? Entonces, es importante este mandamiento para la sociedad, para la familia, para que la familia se sostenga y aún también para que una nación pueda ser estable. La familia representa una unidad que es espiritual, de donde surgen líderes cristianos, de donde surgen la ética, la moralidad que nuestro país necesita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? La familia es la unidad que necesitamos sostener a través del tiempo. La familia es allí donde los hijos se sienten protegidos, donde a través del cuidado de los padres podemos dar la contención de amor que necesitan. Los hijos, por lo tanto, se deben a sus padres. ¿Y de qué forma? Mostrando gratitud. ¿Qué recibe un hijo en el hogar, en la familia? Necesita y recibe educación, va a obtener vestido, se le va a dar un techo para que pueda vivir, ¿no?, bien. Al recibir esa educación, por muchos años, ¿no?, un padre y una mamá invierten en sus hijos. Sí, digo bien esa palabra, invierten. Porque quiero decirles, hijos, que no es gratis. Hay esfuerzo. Ya me están mirando feo. Hay dedicación. Hay mucho tiempo de esfuerzo que se coloca de un padre y una madre para decir, el hijo no le pregunta: mamá, papá, ¿de dónde vas a sacar para pagar la cuota del colegio? Pero sabe que la cuotita va a estar para que pueda estudiar. Nadie le va, el hijo no le va a preguntar a la mamá: mamá, ¿cómo vas a hacer para llegar a fin de mes o que la heladera esté llena? Porque mamá y papá van a proveer y la heladera siempre va a haber. Y cuando no hay, ¿no?, se va a esforzar de tal manera para que haya alimento sobre la mesa y que ningún bien falte, ¿sí o no, padres? ¿Verdad que es así? Cuando nosotros entendemos, y aún también como padres, recibimos esa gratitud de hijos que realmente comprenden que todo es un sacrificio y eso marca una identidad, y en nuestra sociedad nosotros tenemos que aplicarnos a enseñar de esta manera. Así como los hijos deben tener gratitud para con los padres, en nuestra sociedad los padres también, nosotros dependemos de los hijos en el cuidado para cuando nosotros seamos viejitos. ¿Qué hay cuando usted se reúne en una charla, verdad, con algún coterráneo suyo, y ya pasado, para los que pasamos los 50, empezamos a decir, y no sabemos qué es lo que viene? El proyecto de una persona de 20 no es el mismo que el que tiene 50 o más, porque el de 20 está pensando en realizarse en la vida y el otro ya va de vuelta. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros miramos a los jóvenes y nos sumamos a la vida de los jóvenes, nos unimos, unimos todos estos ingredientes. ¿Por qué? En cuanto recibimos la segunda parte de esta promesa, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, dice, te sean alargados sobre esta tierra que Jehová tu Dios te da. Escuche, ¿por qué digo que sumando estos ingredientes recibimos la segunda parte? Yo saqué una conclusión personal. La calidad de vida se logra conservando, escuche, conservando y preservando todo aquello que tiene valor. Cuando usted y yo aprendemos a conservar y a preservar todo lo que tiene valor, entonces sumamos calidad de vida. Usted no puede por sí mismo comprar calidad de vida en cualquier lugar. Usted tiene calidad de vida cuando usted recepciona lo que para usted es de valor y lo potencia, lo mejora. Coloca esfuerzo día a día de mejorar un pasito más hacia adelante. Si usted avanzó, no se quede. Mire hacia adelante buscando un proyecto mejor para su familia, para su hogar, para sus futuras generaciones. Y por supuesto que como padres, los padres vivimos más años bajo el concepto del amor y el cuidado de los hijos. ¿Cuántos me entienden? Y aún también los hijos disfrutan de esa calidad de vida que le brindan los padres, por ese beneficio que reciben. Y de esa manera, aún también los beneficios se transportan de generación en generación. Ahí está el concepto de la honra a los padres. Pero miren, miremos cómo dice el texto. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Aquí hay una distinción que también es importante realizar en este mandamiento. Dice, honra a tu padre. Hace una separación de lo que es entre el padre y la madre. ¿Me sigue? ¿Notó usted? Esto en este mandamiento dice, honra a tus padres, honra a tu madre. Ahora, los tiempos que nosotros corremos, que vivimos, son complicados en este concepto, porque ¿qué es lo que acontece en nuestra sociedad? Hay un colapso que es moral en nuestra sociedad. La pregunta que yo tengo que hacer ahora a mí mismo, y a usted debe realizarse usted mismo, ¿cuál es el ideal que se coloca? ¿Cuál es el ideal de padre? Tenemos una idea. Decimos, bueno, padre es aquel que es el proveedor de la comida, de la ropa, de la casa, de la educación. Decimos también que es aquel que trae el sueldo, lo deja ahí arriba y de alguna manera hay que sobrevivir. Pero el padre, ¿ese es el ideal? Otros se han atrevido un poquito más y dicen, el sinónimo de padre en este tiempo, el ideal de padre es que sea el policía o aún el agente de seguridad, ¿no? Aquel que cuida. ¿Ese es el ideal de padre? El padre, mire, en la familia, escuche bien, el padre en la familia representa a Dios. Porque se lo es considerado como el cabeza del hogar, la cabeza del hogar. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, vamos a ver. A usted le interesa saber la raíz de dónde proviene todo esto, ¿verdad? ¿Por qué decimos que al hombre se lo ha colocado, al padre de familia, como cabeza del hogar? Bueno, en el hebreo, la palabra que se utiliza allí para cabeza de hogar es la palabra orim, H-O-R-I-M, orim. Y está también relacionada con otra palabra hebrea, que es la palabra Moreb, M-O-R-E-B larga, que la palabra Moreb significa maestro. ¿Me escuchó bien? Maestro. El ideal de padre. Aquel que es maestro, aquel que enseña. Yo cuando estudiaba esta lectura, dije, wow, Señor. Y saben, me tuve que detener un ratito y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no he cumplido con esta tarea de ser maestro. Moreb significa maestro. Ahora, no existe duda de que Dios le dio y nos dio una responsabilidad muy específica, que es la de enseñar a nuestros hijos. A ver, seamos concienzudos en esta mañana. No voy a pedir que usted levante su mano, pero padres, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes hemos enseñado a nuestros hijos? No le pido que usted levante su mano, simplemente que haga un acto de conciencia para con usted mismo. Enseñar, ser maestro, ¿no? En esta responsabilidad. ¿Saben? Si hacemos este acto de conciencia, de por cierto sacaremos una conclusión de que hemos fallado. Porque muchas veces le hemos cedido nuestra responsabilidad a las mujeres. A nuestras mujeres, ¿sí o no? Apelo a su conciencia en esta mañana. ¿Sí o no, varones? ¿Sí o no, varones? Le hemos cedido esa actividad a nuestras mujeres, que ellas lo hagan. O aún también, llevo al niño a las escuelas bíblicas para que ellos le enseñen. O aún también traemos a los niños a la iglesia para que la iglesia le enseñe. Pero no ha sido así el mandamiento de parte del Señor. Porque la palabra dice allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. ¿Sí? No se me duerman esta mañana, ¿sí? Dice Deuteronomio 6, 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, le está hablando al varón. Le está diciendo, estarán sobre tu corazón. Dice, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dice, estas palabras son las que yo te mando hoy para que las enseñes. Para que seas maestro. Tenemos, por supuesto, que amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos, enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día según el principio de la palabra de Dios. Dios es quien enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Es Dios quien insta a que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Pero no se puede delegar esta responsabilidad a la iglesia ni tampoco a las escuelas cristianas. ¿Saben? El gran error que muchas veces se comete es justamente el hecho de que pensamos que llevamos nuestros hijos a un colegio cristiano donde van a ser educados cristianamente y lo que menos reciben es educación cristiana. Pero sí nosotros tenemos la oportunidad como padres de ser maestros. ¿Por qué? Porque al enseñar la palabra de Dios, ella sí ofrece tantas oportunidades para que ellos puedan tener lecciones que sean objetivas y prácticas, que serían una pena no estudiarlas o estudiarlas simplemente un solo día a la semana. ¿Por qué? Porque hablamos de enseñanzas que tienen un contenido eterno, que pueden aplicar en una, pueden ser aplicadas en una forma efectiva. ¿Cuándo? Cuando existe un ambiente que sea amoroso, cuando se encuentre en un ambiente de contención, donde los hijos puedan ser enseñados por los padres en medio de un hogar que teme a Dios. De esto se trata. A veces vivimos de los recuerdos cuando decimos, en mi casa, tiempo atrás, nos reuníamos a adorar al Señor. Tiempo atrás nos reuníamos a leer la palabra del Señor. Tiempo atrás hacíamos tal o cual cosa. ¿Qué ha cambiado? Quizás hemos dejado de enseñar, de ser maestros. Quizás ya no tenemos ese impulso de lo profundo para llevar al punto de la necesidad y, ¿saben?, hemos corrido los parámetros. Hemos corrido la estaca del lugar porque dijimos, no es tan necesario. Pero luego, cuando nosotros corremos las estacas, comienzan a acontecer cosas. Ya no existe la corrección a tiempo. Y saben, luego vienen los problemas. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 22, Proverbios 22, 15. Dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿quién tiene la vara de la corrección? ¿Saben quién la tiene? ¿El padre o la madre? ¿Quién tiene la vara de la corrección? ¿A quién dijimos que se le fue entregada? Al padre. Al padre. La vara de la corrección se le ha entregado al padre. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cómo son los niños? Los niños a menudo, ¿qué hacen? Hacen cosas tontas, peligrosas. ¿Solo por qué? Porque no comprenden de las consecuencias. Ahora, cuando se aplica sabiduría y aún también el sentido común, que muchas veces se pierde, ¿no? Allí, cuando se pierde el sentido común y la sabiduría, se pierde aún también el ejemplo a seguir. ¿Cuándo un niño aprende sabiduría? Cuando se enseña la sabiduría. O sea, cuando hay conciencia de lo que se coloca por delante. O sea, la vara de la corrección, eso es lo que representa la disciplina o la preparación de lo que se quiere obtener. De la misma manera en que Dios a nosotros nos capacita, nos corrige, ¿para qué? Para hacernos mejores. Así los padres también deben disciplinar a sus hijos. ¿Para qué? Para que aprendan la diferencia entre el bien y el mal. Ya no es el famoso dicho, yo no sé por qué me salió así este hijo. Usted enseñó. Usted corrigió a tiempo y fuera de tiempo. Y por supuesto, ellos saben y aprenden qué es el bien y cuál es el mal. A partir de que tengan un acto de ya ser mayores, tomarán el rumbo correspondiente de qué es lo que quieren hacer. Pero usted enseñó. Usted colocó vara de corrección. Vuelvo a repetir, ¿quién debe colocar la vara de corrección? El padre, como ejemplo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas debo yo enseñar? ¿Qué cosas enseñarle? Todo. Padres, me han entendido, ¿verdad? ¿Qué cosas debemos enseñarle? Todo. Enseñarle la verdad, el camino y la vida en Jesucristo es primordial. Esencial. Y saben, es un privilegio poder llevar a un hijo al conocimiento del Evangelio. Pero aún también hay otras cosas que debemos enseñar. Padres, que seamos y que sean responsables, no solo en enseñar la palabra de Dios, sino también enseñarles a que sean caballeros. ¿Sí o no? Enseñar a que sean personas de bien. Enseñar también que sean hombres a los hijos varones y a las mujeres, que sean mujeres ejemplares. Que sean, enseñarles que sean cristianos, hijos de Dios. Porque muchas veces pensamos, bueno, va a la iglesia. Y ya eso es suficiente, ¿por qué? Porque está con su cuerpo presente en la iglesia, pero eso no hace a la enseñanza de que sea un cristiano. No se confíe, porque aquí dentro podemos tener la aureola de santos, pero afuera pueden ser otra cosa. La importancia de enseñar está dada en el Padre. Recuerde la palabra maestro. Maestro, quienes enseñan, que cumplen en su lugar como persona responsable, es la actitud del padre. Ahora, el deber de los hijos. Lo primero que pasa por la mente es de un hijo, ¿no? ¿Por qué yo debo honrar a papá y a mamá? ¿Eh? Colocaría una expresión aún mucho más, quizás fuerte, ¿no? Están aquellos que dicen, ¿por qué tengo que honrar a papá y a mamá? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿No lo ven sus hijos? ¿Verdad que sí? Y algunos que van caminando camino al colegio pateando tachos. ¿Por qué debo honrar? Me ponen tantas reglas, tantas exigencias, no me dejan hacer lo que yo quiero. Y algunos dicen también esta frase, dice, si realmente me amaran, me darían un poquito más de libertad. Dicen así. Pero bueno, a todos los hijos que están aquí presentes, quiero decirles, hey, hey, déjame decirte que no fueron ustedes los primeros quienes hicieron estas preguntas. ¿Verdad? No fueron ustedes los que primero se hicieron esta pregunta, porque primero estuvimos nosotros en ese lugar. Como padres también hemos tenido ese momento donde dijimos, ¿por qué debo honrar a papá y a mamá? ¿Por qué tantas exigencias? Quiero hacer lo que yo quiero hacer, y eso hace de la rebeldía personal y natural de todo ser humano. Pero como la Biblia tiene respuesta para todo, dice el texto, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te sean alargados tus días. Quizás no entiendas lo que es vivir algunas experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque estuviste como hijo debajo del cuidado de tu papá y de tu mamá. Quizás no entiendas lo que representa una lucha que puede ser encarnizada a través de la economía de la vida, ¿no? Lo que representa sufrir y sobreponerse a circunstancias económicas. Pero como hijo, si vos te unís a la lucha familiar asumiendo quizás la responsabilidad, ¿no?, económica, aprendés a disfrutar de esa bendición de tener padres que son realmente fuertes. Y estás en esa lucha y diciendo, pero mamá y papá lucha, y bueno, yo algo tengo que hacer, tengo que apoyar a esta condición, y no sé a qué resultado vamos a llegar, pero sí, yo tengo que apoyar porque los honro, porque los estimo, porque lo tengo presente. Y escuche, si vos como hijo ves que tu papá es fuerte, en esa condición férrea, y te unís a él, ¿no?, vas a formar un carácter. Si formamos hijos fuertes, padres, ¿no?, nuestros hijos van a salir fuertes, sólidos. Pero esto es algo que debemos forjar en ellos, ese carácter. Van a ver en nosotros ese ejemplo, ¿no? Y cuando uno marca un ejemplo, ese ejemplo va a proseguir a las futuras generaciones. Si usted gesta hijos valientes y fuertes, ¿cómo será su generación? Va a salir fuerte, valiente. ¿Por qué? ¿Qué espera usted de lo que siembra? ¿Verdad? ¿Espera que de una planta de limones salgan naranjas o espera que salgan limones? Entonces sembramos, enseñamos. Es una tarea ardua que tenemos que llevar adelante y por lo tanto, si usted trabaja forjando en ellos un carácter fuerte, sus hijos saldrán de la misma manera. Ahora, debemos honrar también para que nos vaya bien. La palabra del Señor establece, o sea, que la estabilidad emocional, escuche, viene solamente a través de la obediencia. ¿Por qué digo esto? Si enseñamos cómo funciona el mundo que nos rodea, ¿no? Si aconsejamos en cuanto a peligros, estamos creando, ¿qué cosa? Una capa protectora por encima del hogar. Los hijos van a llegar a apreciar la sabiduría de los padres. De esa manera, para que te vaya bien, hijo, es importante que seas estable emocionalmente. Porque si tomás un rumbo completamente opuesto, los peligros te van a superar. El consejo que no hayas tomado en su momento oportuno va a volverte en contra. No vas a estar bajo esa capa protectora que han producido los padres. Por eso, para que te vaya bien, toma el consejo. Hijos que están aquí presentes, ¿toma usted el consejo de los padres? Es importante. Pero también hay otro parámetro, el tercer punto que quiero hablarles, ¿por qué debemos honrar a los padres? Porque la Biblia lo establece, dice, porque esto es justo. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación del Señor. Ahora cuando aquí toma la palabra, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando la palabra de Dios establece la palabra justo, habla de aquello que es, escuche, razonable y correcto. Aquello que es razonable y correcto. Ah, pero pastor, ¿qué hay ahora con lo que los chicos dicen? Ah, pero ya lo que me estás enseñando, lo que me estás marcando, eso ya es viejo. Tenés que actualizarte, viejito. Así me dicen. Ya es obsoleto lo que estás marcando. A ver, ¿cómo es? ¿Dios cambia? Dios no cambia, ¿verdad? Y si Dios es nuestro Padre, nos enseña sabiduría. Y nosotros como Padre recibimos esa sabiduría, y esa sabiduría que recibimos del Señor es para aplicarla. Entonces, cuando estamos centrados en la palabra del Señor, las cosas son de un principio eterno. ¿Amén? Porque cantábamos, su palabra eterna es. Él no desvanece, no desfallece. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios, mis amados. Cuando aprendemos de nuestro Padre Dios, las verdades que Dios nos entrega para que nosotros las apliquemos, no son naturales, son eternas. ¿Me está entendiendo usted? Entonces, lo que es justo es lo correcto, lo razonable. Ahora, mientras más niño, menos se entiende lo que es correcto. Por eso continuamente se revela a la corrección y a la disciplina. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente conocimiento para entender la razón. Y en algunos casos tampoco los jóvenes comprenden la demanda de nosotros los padres. ¿Por qué? Porque aunque un hijo piense que no lo aman porque le ponen limitaciones, un padre realmente sí ama a los hijos de una diferente forma. Uno puede exteriorizar de una manera, otro de otro, otros somos más besuqueros, otros somos menos besuqueros, y algunos abrazamos más, otros abrazamos menos, pero ese sentimiento está presente y lo manifestamos como tal, pero amamos a nuestros hijos, aun cuando ellos no entiendan, no comprendan. Pero el establecer esa condición porque es justo, es lo que es razonablemente justo, es una acción justa, lo que agrada al Señor. A Dios le agrada lo que es justo, lo que es correcto, lo que es razonable, lo que es normal. Y saben, los hijos necesitan tener esta dirección de los padres. Lo que es razonable, lo que es justo, lo que agrada al Señor. Ay, 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 padres, ¿cuánto desafío tenemos por delante? Porque quizás no hemos obrado consecuentemente hasta en este pasaje. Hemos dejado de lado la corrección del Señor, aun cuando quizás usted diga, yo no tengo la capacidad, me falta el entendimiento, la experiencia, o he procedido mal. Bueno, todavía estamos a tiempo de decir, hijo, perdóname, porque no he actuado correctamente. He sido negligente, me faltó sabiduría, me faltó entendimiento, me faltó ver el consejo de la palabra de Dios, porque allí estaba escrito y no lo apliqué. Reconozcamos, mis hermanos, que fallamos. Reconozcamos que ignoramos el mandamiento de Dios. Por supuesto, hay quienes ignoran bajo otro aspecto. Aquel que ignora es como alguien que carece de los elementos esenciales para desarrollarse, ¿no? Y realmente aquel que está fuera del concepto de Dios, por supuesto, que no conoce a Dios, es realmente para llorar. ¿Por qué? Porque al no tener la ley de Dios no cumple bajo ningún concepto los propósitos divinos. ¿Qué sucede en un papá que no tiene principios bíblicos? Que no conoce al Señor. El padre se vuelve introvertido, se vuelve un padre abusivo, y la madre, por supuesto, se encierra en su dolor. Los hijos en la familia solo existen. Ocupan un lugar más y nada más que eso. Por supuesto, desconocen todo aquello como hijos, lo que trae la normalidad de la vida. Usted, el famoso dicho, donde comen tres, comen cuatro. Y los hijos se crían como, perdónenme el término, en un gallinero, donde todos picotean. No hay reglas, no hay conducta. No hay enseñanza, y así se crían, ¿no? Con un concepto distorsionado de lo que es la vida, el mundo, y aún también por la falta de amor. ¿Cómo van a crecer? Al crecer, colocan sus propios parámetros en sus hogares y los hijos se vuelven a repetir los errores que han cometido los padres. ¿Por qué? Porque el único patrón familiar que conocen, ¿cuál es? Crecer, multiplicarse. Ahora, estas aberraciones, ¿no? Influencian en la sociedad de tal manera que llega a ser algo común. Las familias creen que una familia disfuncional es normal. Las personas dicen, esto es normal. Ahora, cuando ven una familia que está sana, una familia normal, la ven como anormal. Entonces, ¿Qué pasa? Una familia normal donde dice yo amo a Dios, donde el marido y la esposa se aman, donde los padres se aman y aman a sus hijos, y aún donde los hijos honran a los padres y le llaman anormal, y se cumple la palabra que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lo más triste, mis queridos hermanos, es que cuando los principios bíblicos, no se siguen, los que salen perdiendo, escuche, los que salen perdiendo son los hijos. Crecen sin saber lo que es el cariño, crecen sin saber lo que es la protección de un padre, crecen sin cuidado, crecen sin la orientación que necesitan o que necesita una persona y un hombre y una mujer, que son de un concepto normal. Crecen sin ese conocimiento. La niñez, otro factor que viene alterado, ¿no? No pueden tener una niñez alegre, una niñez llena de memorias, de recuerdos hermosos, ¿no? Lo único que conocen una familia discontinua, ¿qué son? Pleitos, peleas, crueldad, violencia, maldad, desprecio. Y esos patrones, más adelante, padres, presten atención porque se van a volver a repetir. Se repiten. Ahora, pregunta para los padres. Usted sabe que lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Qué tipo de hijos se pueden esperar de tales familias? De familias discontinuas. Bíblicamente, nosotros sustraemos pasajes o frases bíblicas que hablan de niños que fueron obstinados. Escuche. ¿Está aquí todavía esta mañana? ¿Sí? Dígame amén, por favor, porque si usted se duerme, el hermano de al lado va a ser aquel que lo va a despertar, ¿sí? Sacúdalo, por favor. Sacúdalo al hermano que tiene a su lado, ¿sí? ¿Bien? ¿Está aquí todavía? ¿Amén? Bueno. Mire, hablando de niños obstinados. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Niños obstinados. Deuteronomio 21, 18, si tenemos el pasaje. Dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz del padre ni a la voz de la madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces tomará su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Dirán a los ancianos de esta ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde. ¡Wow! No obedece. Dice: no quiere obedecer a nuestra voz. Y por sobre todo, dice, es glotón y borracho. Entonces, dice, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, morirá. Dice: así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y va a temer. Muerto el perro, muerto la rabia. Así de sencillo. Mire la ley cómo establecía este principio. Hijos, no les gustaría que sea así, ¿verdad? Mejor la gracia. Vamos a otro pasaje. Hijos que son de un concepto obstinados. Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17. Dice así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. A ver, a ver, a ver. ¿Menosprecias la enseñanza de tu padre? Dice, vas a ser colocado a un destino que no conoces. Un águila es un depredador que con sus herramientas que tienen bien aplicadas pueden quitarte los ojos. Dice que sean ellos quien devoren los hijos de águila, o sea, el más pequeño del águila puede hacer un daño tremendo. A ese designio, como diciendo, ya dice, por haber desobedecido y menospreciado la enseñanza, ahora ustedes están dejados a esa voluntad de quienes son los cuervos, y los cuervos son carroñeros. Escuchen, mi hermano, cuando te acontece alguna que otra situación y estás siendo abandonado a esa desidia, espera lo peor, porque se suman los carroñeros, los que quieren destriparte. ¿Cómo es el animal carroñero? No deja hasta que no saca las tripas afuera. Estoy haciendo una forma de ejemplificar este concepto, ¿no? Te va a tirar a tal punto que te va a llegar al punto de destriparte. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Como padres, vale el concepto de que seamos policías, que seamos vigilantes, en el sentido de qué vas a hacer, dónde vas, con quién estás, con quién te juntás, aun cuando muchas veces eso no garantiza todo, pero sí, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener colocar ese manto de protección, porque es un mandato del Señor que nosotros obremos ante esto. Ahora, en la necedad, en la obstinación, allí más aplicación en la enseñanza. Establecer los principios de una solidez y corregir aquellas cosas que están torcidas. Siempre estamos a tiempo de corregir. Amén. Ahora, si vivimos conforme a este mandamiento, el de honrar a nuestros padres, podremos ser de ayuda y bendición a un sinfín de familias que no conocen y que aún tampoco no practican los principios divinos. El fin de este mandamiento no es imponer demandas que sean desagradables sobre los hijos, al contrario, el fin de este mandamiento es crear hogares que sean llenos de gozo, llenos de felicidad. Cuando nosotros respetamos y honramos a nuestros padres, todo lo de una familia florece, todo lo de una familia es productivo. Y saben, es muy distinto cuando un hogar está bajo la bendición de Dios. Es muy distinto cuando la bendición de Dios se establece en medio de una familia. Y qué diferente, qué distinto sería el mundo, mis queridos hermanos, si hoy el mundo mismo observara este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que te sean alargados tus días, para que la gracia y la bendición de Dios pueda hacer esa corrección precisa. ¿Usted honra? ¿Ha honrado usted a sus padres? ¿Sí? Quizás usted todavía los tiene presente, viven con usted. No espere el día de mañana para alcanzarle lo que necesita. Hónrelos mientras que los tenga en vida. Hijos que tienen a sus padres aquí presentes, no esperes el día de mañana para darle un abrazo. No esperes el día de mañana para decirle, papá, te quiero. No esperes el día de mañana para decirte, papá, gracias por lo que me enseñaste, por lo que fuiste maestro. No, el tiempo que Dios te da es hoy. Aun cuando veas muchas cosas torcidas y no son correctas para vos, pero sí como dice el texto bíblico, honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo. Esto es lo correcto que Dios te indica para que te vaya bien. Y quizás usted como persona mayor haya dicho, yo no sabía de esto. He hecho lo que bien me parecía, pero sí hay un principio universal también, que es dar honra a aquellos que merecen honra. Si tu padre y tu madre te han dado la vida, ya es un ejemplo universal de poder honrarlos por esa gestación. Aún también el poder haberte criado, el sostenido de la forma en que ellos hayan podido, pero siempre recuerda, un padre y una madre aman. Aman. No dejan de amar. Siempre están presentes en pequeñas o grandes circunstancias. Y esto lo ha gestado Dios desde la eternidad para que se pudieran gestar familias que sean sólidas, familias que sean fuertes. Recuerdo también que hay un enemigo muy poderoso que ha sido derrotado, que no tiene poder solamente a través de la cruz de Cristo, ¿no? Pero en el engaño, él dice, viene a matar, hurtar, robar y destruir. Mis queridos, ante esas cosas, usted sabe que tiene la gracia y el poder de Jesucristo para poder batallar contra aquellas cosas que son destructivas. Y cuando usted se para a través de la palabra de Dios y honra, el primero que se coloca de su lado es Dios. Es Dios.